sanguijuela el pez. Una columna de la abogada Ornella Scarano. Del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Ahora sí, presentada y todo, nuestra abogada, Ornella Scarano. ¿Qué haces, Ornella? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho.
Bueno, segunda vez que estás acá en la radio, ya sí. Ahora presentado oficialmente con todo.
Exactamente.
Contrato firmado.
Todo tenemos, claro, sí.
¿Hay que firmar un contrato por cada cosa que uno hace?
Todo, para todo.
Ojo, menos mal que firmamos, Chuni, acá.
Sí, vamos.
Le pusimos el gancho
y cerramos ahí por los dólares.
¿Y si no hay un escribano viendo, vale esa firma? Porque capaz me la falsificó Facundo.
No, bueno, en el caso de que tenga después que judicializarse y demás, se verá la veracidad de la firma, ¿no?
Hay que ver, bien.
Ya lo sabés.
O sea, me encanta tener una abogada, entonces viste como podemos ir chequeando cosas.
Todas las dudas las
despejamos ahora. Sí, sí. Bueno, vos sabés que con el Chun estuvimos hablando mucho de los concejales charuteros.
Exacto, los narcotraficantes.
Los concejales narcotraficantes. Bueno, ayer hablábamos con uno de ellos. Hablamos de los concejales de Torquín. Bueno, que los encontraron con las plantas de cannabis. Bueno, y ellos dijeron que es cannabis medicinal, el INTA. Bueno, ya sí. La historia ya la contamos.
Quedaron en libertad.
Que están en libertad, exactamente. Ahora, la cuestión es que también se lo preguntábamos al concejal. Digo, ustedes cuando están haciendo esta plantación,
el aceite
y todo eso, digo, no, porque además te empezás a familiarizar con algo que haces a menudo y ya como que de alguna manera perdés esa sensación de, vamos a ponerlo entre comillas, ilegalidad que puede existir detrás de esa actividad. No, y él nos dice, y bueno, sabíamos que por ahí...
Te miento si te digo que no.
Pero
además, la confusión que hay dentro de muchas cosas, porque digo, el que planta no es el mismo, no necesariamente consume y no necesariamente vende. Digo, legalmente hay bastantes diferencias.
Bueno, ese es un punto. Igualmente también creo que lo que hace cannabis medicinal, creo que estaba una de las usuarias del cannabis que explicaba que constantemente vive con el miedo de lo que están haciendo, que está mal o no. Hay que decir que la planta es ilegal, o sea, hay un delito que se está cometiendo. El tema, hay diferentes, se lo puede mirar esto desde diferentes lugares. Primero, que hay la ley de estupefacientes, que es la 23.737, lo que regula es, o el bien jurídico que protege, es la salud pública. Sí, ese es el fundamento del por qué se conceptúan como delito determinadas conductas. El cannabis medicinal, que en el 2017 se crea la ley 27.350, que genera todo esto de poder investigar los usos del cannabis, ahí se habla de la importación de materia prima, es cuando después, por una resolución del año pasado, del anterior, que se habla en Jujuy de empezar a experimentar y se donan hectáreas y demás. Eso hay un avance en el Estado, uh-huh. Pero todavía la planta es delito y está uh-huh. en la ley 23.737. Y ahí es cuando digo, si el bien jurídico protegido es la salud pública de la ley, pero en realidad el cannabis medicinal está, los usuarios lo que hacen es proteger a la salud, no hay una afectación también en esa persecución. Es también política de Estado perseguir. Hay también otra cuestión que es cómo llega el Estado a eso. Hay mucha denuncia anónima, uh-huh. Porque todavía hay mucho desconocimiento respecto de estas cuestiones. Falta información, también se confunde apología del delito a veces como delito penal y el hablar de cannabis medicinal.
La apología.
Y eso jurisprudencialmente también está tomado. No significa que no se pueda hablar de cannabis medicinal o de estar en contra de determinada delitos que están en la ley, porque si no se afecta la libertad de expresión. No es que solamente podemos decir lo que sea la política criminal estatal actual. Entonces, en este tema confluyen determinadas cosas y me parece que alguien bien lo dijo, que faltan lecturas sociales respecto del tema.
Bueno, la defensoría de casación, justamente el día que se produjo la detención, el día siguiente, habló de que bueno, el cannabis medicinal no afecta a la salud pública, pero perseguir a personas que se tratan con cannabis medicinal sí la afecta. Había como ese
dilema. Exactamente, y aparte hay que tener en cuenta que muchas de las personas que hoy encuentran algún tipo de ayuda en el cannabis medicinal es porque en los tratamientos convencionales no le hacen nada.
Y muchas veces los médicos indican.
Exactamente. Bueno, la mayoría tiene prescripción médica para hacerlo.
Claro.
Y como decías vos, también todo el cannabis, el cuidado de la planta y demás, por eso a veces la cantidad, y me parece que ahí había un poco... a veces uno, bueno, hablando desde la ingenuidad, de desconocimiento del tema respecto de cuántas plantas se necesitan para hacer aceite, cuánto aceite tiene que consumir la persona, cómo se hace el aceite. Hay un montón de cuestiones ahí, que es totalmente distinto. El delito por el cual los aprenden es tenencia simple de estupefacientes, que es distinto del delito de tenencia para posterior comercialización.
¿Sí? Tráfico al menudeo también le dicen.
Narcomenudeo.
O sea, si vos tenés una hectárea plantada de faso, viste, por ahí dicen, che, un poco mucho.
Exacto, ahí capaz que se te fue un poco, ¿no? Bueno, eso, el tema del narcomenudeo, cuando en el 2005 hay una ley nacional que lo que hace es sacar de la órbita de la justicia federal a las provincias que adhieren mediante ley, la provincia de Buenos Aires lo hizo, estos delitos de narcomenudeo, es la pequeña cantidad de droga, ¿no? El comercio de pequeña cantidad de droga, hacia las provincias. Es por eso que acá interviene provincia de Buenos Aires en estos delitos. Lo que hace es que la gran cantidad de infracciones a la ley de estupefacientes tengan que ver con pequeñas cantidades que
hoy, por ejemplo, me para la policía. Sí. Salgo acá de la radio y me para la policía. ¿Es lo mismo que me encuentren un gramo de cocaína que un gramo de marihuana?
Sí, bueno, la ley, lo que dice el artículo 14 de la ley, distingue de entre la tenencia simple de estupefacientes y después la tenencia simple, que si dice que es para consumo personal, te baja la pena de un mes a dos años de prisión.
¿Es delito consumo personal?
Es delito tenerlo. Y eso, hay una confusión muy grande con el fallo Arriola del 2009. Uh-huh. Eso, cuando sale ese fallo, quedó como que, listo, es legal fumar un porro. Exactamente, el consumo. Y en realidad no. Lo que se dice es que es inconstitucional penalizarlo en base al artículo 19 de la Constitución. Pero eso no significa que no sea delito la tenencia, que no te puedan aprender.
Que fumar, o sea, que pero sin tenerla. Aprenden, pero después en la mayoría de los casos te sobreseen, porque uno, quizás, hablando con gente de defensoría, dice, bueno, todavía la fiscalía para personas por consumo la sigue deteniendo. Exacto. Pero generalmente la sobreseen, digo.
Exacto. Ah. Falta de mérito. Bueno, hace poco salió un fallo de falta de mérito de un anciano de 71 años que tenía plantas, en este caso era para consumo de cannabis medicinal. Pero bueno, se comió el proceso y después fue el falta de mérito. Pero sí, te aprendo.
Bueno, acá vuelvo a traer la misma historia. Siempre cuando nosotros hemos entrevistado al profe Loza, es como un cannabicultor muy conocido en La Plata que falleció el año pasado, ¿no? Sí. Y es un tipo famoso de la cannabicultura. Y una vuelta lo detuvieron justamente por esto. Sí, tenía las plantas en el patio. Inclusive hacía el aceite para poder... que la gente pueda acceder a ese aceite. Y lo terminaron liberando. Pues sabía que él no plantaba para vender, digamos. No es que era un dealer de faso, ¿no? Dice, no, yo hago aceite canábico medicinal. Y bueno, quedó libre, pero como decís vos, se comió el garrón.
Y claro, y no es para nada grato en ningún caso y para nadie. Aparte, sobre todo porque todo sale por los medios y al principio de inocencia te tiran, o sea, te olvídate y la imagen se mancha.
Ah, ahí está, vamos por ahí. Vos como abogada, prendés la tele, lees los diarios digitales. Cuando te encontraste con esta historia, digo que el primer título fue Los Narcoconcejales. Y empezaste a leer y te encontraste con información. ¿Y qué pensaste?
Yo pensé que tenían como un cocaína.
Un ladrillo de cocaína
totalmente.
En el auto.
Pensé que era otra. Cuando sale el título pensé que se trataba de otra cosa. Por eso fue otra la reacción. Cuando empezás a leer que hasta pesaron las macetas, decís, bueno, claro, hay algo que no está funcionando. Sobre todo por esto, por el miedo que lleva a mucha gente. Hay personas mayores en las que y nenes que sufren epilepsia refractaria, por ejemplo. Hay mucha gente que vive con el miedo de que están haciendo algo ilegal, el Estado no los apoya y después tenés todos estos operativos que salen por todos lados. Y bueno, hay que recordar también uno de los principios bases del derecho penal, que es el principio de mínima intervención.
¿Cómo es eso?
Y el derecho penal es como la última razón de para actuar. Uno no es que usa el derecho penal para resolver cualquier conflicto. Y eso hay que tenerlo claro. Y esto, yo leí el otro día también estas cuestiones que a veces se mezclan de el abolicionista y el punitivista. Hay determinadas reglas que conforman nuestro Estado de Derecho. O sea, lo demás es una expresión de deseo. Lo que te gustaría que fuera, lo que es lo que tenemos. Y hoy el principio de mínima intervención es un principio que recepta nuestro ordenamiento. Y eso es lo que tenemos que respetar. Pero no es una cuestión de zafaroniano o no zafaroniano.
¿Cómo aplica en este caso, digo, el principio de mínima intervención? ¿Cómo aplicaría?
Y acá que en realidad, primero hay que ver, bueno, yo estoy hablando de esto, no sé bien las cuestiones de la causa, porque capaz que mañana sale alguna otra cosa y realmente no la sé, pero pongamos el caso hipotético de una persona que es encontrada con tres plantas de marihuana que, y tiene elementos donde indica que se hace, se fabrica cannabis medicinal, y dentro del grupo familiar hay una persona que sufre una patología de dolor crónico, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, en realidad ahí lo que se debería dictar sería la falta de mérito si no hay indicios que porque no se puede comprobar que eso era para posterior comercialización, por ejemplo, o por el principio de significancia. Esto a veces es comparable con robar un pedazo de pan, claro. Principio de bagatela, que también se dice.
Bien, teníamos, no sé si...
¿Puedo tener una planta de cocaína en mi casa?
Una planta de cocaína que crece en los ladrillos. No, pero no sé si querés seguir con este tema, porque también... habíamos hablado con Ornella un poco con ahora con
no estoy en tema de lo que hablan ustedes en privado
sobre el no coronavirus también bueno,
es ilegal el coronavirus,
es ilegal. No, bueno, sobre qué doctrina, sobre qué legislación hay al respecto, pero también sobre el tema de los datos personales, porque digo, yo no respeto a la cuarentena, pero a nosotros en la PP también nos pasa. Decimos, la persona que se escapó del hospital municipal, ¿es necesario que sepamos el nombre? Digo, ¿esa persona tiene derecho a que se respete su privacidad?
Sí, por supuesto. Eso, bueno, está bueno porque siempre es, a veces, la discusión de la libertad de prensa y el derecho a la privacidad. Que
acá en Bahía les chupa un huevo todo.
Lo iba a decir claro. Más sutil, pero...
Acá hacemos cualquier cosa, no pasa nada.
José traduce.
Claro.
Porque yo empiezo con lo del derecho y de la... Nada, ya está, va.
No, creo que acá, bueno, hay primero, en lo que hace específicamente a los datos de salud, están protegidos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Ahí no hay duda. Cuando tiene que, para que se pueda dar a conocer el nombre de una persona que está sufriendo determinada afección, tiene que contar con el consentimiento pleno, libre e informado, que creo que en los casos que ha pasado no ha sido consultada la persona a ver si quería que se supiera. Y particularmente en este caso de la médica, por lo que entiendo, había cumplido la cuarentena.
La médica de determinado barrio, sí que había cumplido la cuarentena y se difundió el nombre.
Exactamente.
Y en el caso, por ejemplo, de esta mujer que se escapó y que luego una fiscalía intervino hablando de que pidió la internación convulsiva. ¿Cuál es la legislación con eso? Digo, la fiscalía puede decir, bueno, esta persona tiene síntomas, no cumple la cuarentena, ¿interviene ya?
Sí, ahí sí, porque tenemos nosotros ahora todo lo que se está dictando, el decreto de necesidad de urgencia es de orden público, hay que cumplirlo. Hay dos artículos en el Código Penal que hacía referencia a recién secretario de Turismo, que hablaba del artículo 202 y 205 del Código Penal, que esos son los que se aplican. De hecho, hay, bueno, el presidente ayer también hacía alusión a eso. Hay una epidemia, una pandemia declarada, y hay que acatar las normas, y si no, sí se puede llevar a la persona presa, claramente.
Que salga la gendarmería a la calle. Puede pasar que digan.
No des ideas.
A partir de las 11 de la noche, nadie en la calle y el que camine.
Bueno, eso, el estado de sitio lo tiene que declarar la nación.
Tendría que ser como estado de sitio para que la
exactamente.
Eso no, bueno, había mucho, ¿no? Gente que mandaba algunos mensajes, viste, también. La difusión de información falsa.
Estarían todos presos ustedes, así que mejor no.
No, por eso
no te metas
es una pregunta, porque digo, si esto genera también, por ejemplo, desabastecimiento o que la gente se deje de cuidar o que tome algunas cosas que también afecten la salud pública. Digo, las personas que difunden esa información y esa información después genera un efecto. ¿Puede tener algún tipo de repercusión penal?
Sí, habría que ver, no penal, pero sí es... Yo creo que acá lo que hay que hacer es acudir a la conciencia y a lo que está... O sea, tener la seriedad de lo que estamos enfrentando y de lo que estamos hablando. Sobre todo por una cuestión de solidaridad con la otra persona, con los mayores y grupos de riesgo, que son los que están especificados y son las personas que hay que cuidar. Pero bueno...
Es cierto que ustedes también pueden intervenir en casi todo, ¿no? Yo tengo un vecino que tiene un árbol de mandarina y yo le robé dos mandarinas porque estaban de mi lado.
Hurto.
Y bueno, ahí pues a mí no me dejaron entrar con el Bobby a la veterinaria cuando le estaba eligiendo el alimento y me sentí discriminado. Y te llamo y algo hacemos.
Sí, eso, bueno, eso también hacer. Entra la ética de cada uno, de decir, agarro eso, caso de acá o no. Sí, claro que sí.
Como el que hace derecho en zapatillas, ¿lo tenés? No, sé el nombre. Sí, bueno, sí, pero el chabón, viste, que se mete en todo. Compré un paquete de masitas oblea y venían tres reventadas. denuncia. Puedo hacer una denuncia y te dicen, sí, ve por acá, llamar, no sé, derecho al consumidor. Y sí, siempre hay algún artilugio legal ahí.
Sí, siempre hay algo, sí, sí, sí.
Por suerte estamos tan bien defendidos por vos, Ornella.
Bueno, me alegro.
Ornella, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Por ejemplo, para hacer alguna consulta. ¿Cómo es tu Instagram profesional?
@estudio.ornellascarano, lo mismo para Facebook.
Impecable, ahí te encontramos, te puedo mandar un mensaje y eso.
Encuentran material también.
Constantemente.
Claro,
material. Siempre subís material, como cosas del momento, ¿no?
Y sí, me gusta también compartir algunas cuestiones los sábados, por ejemplo, de lecturas ajenas y para no ir repitiéndonos todos lo mismo.
Está bien.
Impresionante, muy bien. Bueno, primer micro oficial del derecho y del revés y con nuestra abogada. No, ya tuvimos micro oficiales. No tuvimos Marcelo Díaz.
No, Marcelo Díaz sigue hablando sobre el tema del espacio público.
No importa, Chuñi, ya te vas a acostumbrar.
Ya te vas a acostumbrar acá, pero...
Bueno, ¿te sentís cómodo?
¿Sí? Perfecto, excelente.
Ya Chuñi ya se va a ir, igual vuelve Virginia.
Sí, la extrañamos a David igual.
Yo también.
No, es por vos.
Ornella, muchísimas gracias. Este micro de abogacía lo van a poder encontrar en nuestra página web. Mira, está acá.
Impecable, urbana939.com.ar.
Impecable. Y en nuestras redes sociales, @urbana939, ahí lo puedes encontrar. Compartir. Decile a tu viejo que lo comparta, que comparte cosas en Facebook y todas esas cosas.
Sí, tal cual, lo voy a decir.
Decí, viejo, compartí el micro de
media pila, ¿no?
Ahí está.
Claro.
Ornella, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Así pasaba nuestra abogada, Ornella Escarán.